Gracias al Señor. La serie la estoy titulando La Comunidad de la Cruz. Y no voy a explicar el título al principio, sino en medio del mensaje, pero esta serie, todo el libro lo vamos a titular, lo vamos a estar estudiando bajo este título, La Comunidad de la Cruz. Por la familia en la que nací y en la que crecí, prácticamente si me preguntan dónde naciste, yo no diría en Monterrey, diría nací en la iglesia, en Casa de Gracia, ¿sí? Desde niño en pañales me traían a la congregación, a la iglesia. Crecí aquí, yo creo que en la iglesia di mis primeros pasos. En la iglesia aprendí las primeras cosas de la palabra de Dios. En la iglesia y en mi casa aprendí las primeras historias de la Biblia. Maestros que estaban aquí, Homero que daba las clases a los niños en algún momento, mi tía Zulema, personas que fueron tanta bendición a mi vida. Y yo estaba ahí desde niño escuchando la palabra de Dios y en medio de la iglesia. De tal manera que una de las cosas que empezaron a pasar en mi corazón es que empecé a ver a la gente de la iglesia. Y no me refiero a la estructura, a un edificio, me refiero a las personas. Las empecé a percibir como mi familia. Los conocí a todos, todos me conocían. Yo creo que porque querían barbear al pastor me trataban muy bonito también. Entonces se sentía bien padre y conocí a todos. Yo recuerdo que en los campamentos de jóvenes yo iba de mascota del equipo, ¿verdad? Iba el chiquitillo ahí, andaba en los campamentos de jóvenes y todos me cuidaban y me trataban. Y yo me sentía muy contento siempre en medio de la iglesia. Aprendí a ver, yo veía, era un niño, los jóvenes los veía como mis amigos. Probablemente ellos no pensaban lo mismo, ellos me veían como un chiquitillo. Pero yo los veía como amigos, los apreciaba, los quería mucho. Y empezó a surgir un amor muy fuerte por mí, por la gente de la iglesia. Tengo 36 años y hasta la fecha he estado en un ambiente de iglesia y he aprendido a ver a la iglesia como mi familia. Conviví con ellos, pasé tiempo con ellos, hemos tenido compañerismo juntos. Pero ahora que estaba estudiando en el libro de Filipenses, estoy aprendiendo que la iglesia es más que un lugar para convivir y conocer personas. De hecho, amigos, hermanos, en muchos círculos sociales uno puede encontrar eso, ¿sí? La gente está buscando un lugar donde pertenecer y puedes involucrarte en algunos clubes sociales, puedes involucrarte con gente de tu escuela y sentir a la gente de tu escuela parte de tu familia. A lo mejor alguien que ingresa a un trabajo y hay un buen ambiente laboral ahí, empieza a ver a algunos de sus compañeros como familia también y le generan este sentimiento de alegría, de sentirse parte de algo. Y en muchos lugares podemos encontrar este sentimiento de pertenecer, de sentirnos felices, de considerar a los demás familia, no solo en la iglesia. Pero en Filipenses vamos a ver que la iglesia es más que un lugar donde convivir y conocer gente. La iglesia de Cristo es un lugar único, es una familia única como no la existe en ningún otro grupo social en este mundo. La iglesia de Cristo es un lugar especial y eso vamos a estar aprendiendo en esta predicación y durante el libro de los Filipenses. Y eso es precioso, amigos, porque yo sé que algunos hemos venido y nos sentimos a gusto y hemos convivido con algunos y decimos es mi familia, pero sabes que va más allá del compañerismo. La iglesia es algo mucho más grande y único en el que el Señor Jesucristo decidió poner su Espíritu Santo en medio de nosotros y otorgarnos una misión, y lo estaremos viendo a lo largo de esta predicación. Así que vamos a comenzar en la palabra de Dios, Filipenses, donde comenzamos, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer del 1 al 11 y luego nos vamos a ir deteniendo en algunos puntos para analizarlo. Vamos a leer, dice Filipenses 1:1, va a aparecer en las pantallas. Dice Pablo y Timoteo, son los que están escribiendo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está la parte del saludo. Después continuamos, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando, ¿con qué? Con gozo por todos vosotros. Ruego por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto, ¿qué dice? Os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Escucha el verso 8. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Y qué bonito escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero vamos a ir desglosando esta carta en algunas partes. Lo primero que yo quiero mencionar está ahí en el saludo, donde dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los, fíjense, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿a quiénes les escribe? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Hay algo que me gustaría que aprendiéramos acerca de esta parte. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipenses, a la iglesia que estaba en Filipos, ¿sí? Entonces, no le dice a la iglesia, le dice a todos los santos. Aprendemos, lo primero que aprendemos en esta carta es que la iglesia son todas esas personas que han creído en Jesucristo, y por esa fe en el Señor ha santificado sus corazones, es decir, ha limpiado sus pecados de tal manera que ahora nos encontramos en una posición perfecta delante de Dios. Dios nos ve y ve a la iglesia, la ve como santa, limpia. ¿Sí? Entonces, hermanos, Pablo les escribe a toda la iglesia que está en Filipos, pero no esa es toda la iglesia. Hay otra iglesia que él levantó y que otros apóstoles levantaron en otros lugares. La iglesia constituye todos los creyentes en Jesucristo. Otra vez, la iglesia constituye todos los creyentes en Jesucristo que han sido lavados por la fe en el Señor. Han sido santificados. Y esa le llamaríamos la iglesia universal, la iglesia global. ¿Sí? Todos nosotros formamos parte de ella. Todas las personas en diferentes países, chinos, polacos, diferentes lugares, que creen en el Señor, ellos también son parte de la iglesia de Jesucristo junto con nosotros. Pero Pablo no le está escribiendo a toda la iglesia, sino que le está escribiendo a una iglesia en particular. ¿Sí? Le está escribiendo a la iglesia local. Me gustaría, esto quizá no es un punto, pero es algo importante para nosotros saber. La iglesia de Cristo es todos los creyentes en Jesucristo en el mundo, eso es la iglesia universal. Sin embargo, el Señor ha permitido que en diferentes ubicaciones geográficas, en diferentes ciudades, en diferentes lugares, se levanten creyentes que se comprometen a caminar unos con otros y a crecer en el temor de Dios, a crecer en la palabra y en la misión de Jesucristo. Y ese lugar, esa comunidad de creyentes, le llamamos la iglesia local. Ahora, la iglesia local es importante, porque seamos sinceros, ¿cuántos millones de creyentes no habrá en el mundo? ¿Y usted podrá conocerlos a todos en algún momento de su vida? Imposible. Pero Dios diseñó no solo la iglesia universal, sino permitió la iglesia en diferentes ubicaciones geográficas, creyentes que se complementaran unos con otros para caminar con Cristo. El Señor lo permitió para que en medio de la iglesia nosotros pudiéramos crecer, tener relación personales, tener una misión juntos. Y eso es la iglesia local. Así que está la iglesia universal, pero también es la iglesia local. Casa de Gracia es una iglesia local. Y en la palabra de Dios encontramos que no es opcional, sino es indispensable para todo creyente comprometerse en una iglesia local. Me encanta cómo comienza Pablo a hablar acerca de la iglesia. Mire lo que dice en el verso 3 y verso 4. Mire el corazón de Pablo por la iglesia de Filipos. Dice: doy gracias a mi Dios. ¿Cuál es el corazón de Pablo por la iglesia? Número uno, ¿doy qué? Gracias. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. ¿Y qué dice acerca de la iglesia? Rogando con gozo. En el corazón de Pablo hay gratitud y alegría porque Dios ha levantado una iglesia en Filipos y Pablo está feliz por eso y dice: oro constantemente por ustedes y le doy gracias a Dios, muy feliz de que Dios los levantó como una iglesia en Filipos. Y esto es muy importante, hermanos, porque miren, es importante lo que voy a decir. La sociedad en la que vivimos es una sociedad altamente individualista. ¿Sí? Ahora, yo sé que a lo mejor el término individualista suena complicado. Van a poner en pantalla la definición. ¿Sí? El individualista dice: promueve los objetivos y los deseos propios mientras se opone a la mayoría de las intervenciones externas sobre las opciones personales. ¿Sí? Es decir, el individualista quiere tener sus propios objetivos. Una persona individualista está pensando en sus propios objetivos y sus propios deseos y no le gusta que alguien se meta en sus opciones o opiniones personales, sean estas sociales, estatales o de cualquier otro tipo de grupo o institución. La realización del individuo es lo que importa. Para los individualistas, cualquier tipo de institución estatal, social, gubernamental, de lo que quieras, las instituciones son un obstáculo para el individualista. Ahora, usted dirá: ¿por qué me estás hablando de todo esto? Miren, la Biblia nos enseña que el mundo en el que vivimos siempre trata de meterse a nuestros pensamientos, siempre trata de meterse a nuestros pensamientos con sus ideas. Y si el mundo en el que vivimos actualmente está pensando en mis opiniones, lo que yo quiero lograr, yo decido lo que es bueno y lo que es malo, tú no me tienes que decir a mí, cada quien tiene la verdad, cada quien es individualista. Ese pensamiento, sin lugar a dudas, ha estado tratando de influenciar el pensamiento de la iglesia. Y necesitamos conocer cómo es como piensa la sociedad, para que veamos que en nuestra sociedad hay una cierta resistencia a cualquier tipo de grupo, de comunidad, de familia, en la que se trata de enseñar, en la que hay autoridades, en la que se trata de dar guía a la vida de una persona. Y eso nos influencia también a nosotros. Como resultado del individualismo, mucha gente solamente quiere asistir a la iglesia, pero no quiere involucrarse o comprometerse con la iglesia. Hay mucha resistencia en nuestra sociedad a las iglesias. En nosotros mismos nos ha influenciado un poco. ¿Ha escuchado esta frase que dice la gente: creo en Dios, pero no creo en la iglesia? Es como que alguien me diga a mí: sabes que te amo mucho, pero no amo a tu esposa. Claro que eso me causaría descontento. Eso no le agrada a Dios. Y nadie puede decir: creo en Dios, pero no creo en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay una resistencia de las personas a cualquier tipo de institución. Y eso se ha involucrado también en nuestros propios corazones. Por eso, hermanos, amigos, mucha gente viene a la iglesia y viene y prácticamente quiere sentarse en última fila y quiere que antes de que se acabe todo yo poder salirme, porque no quiero ningún tipo de compromisos ni de relaciones, solamente quiero ir a escuchar un mensaje porque creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Pero ese no es el pensamiento de Pablo. ¿Cómo habla Pablo de la iglesia? Ora con gratitud a Dios y con alegría. Qué precioso lo que Pablo hace. Ojalá todos tuviéramos en nuestro corazón ver a la gente, porque la iglesia son las personas, ver a la gente de una congregación y pensar en mi hermano con alegría, con gozo, y darle gracias al Señor porque nos ha provisto de una comunidad local que está comprometida para seguir a Jesucristo, donde se predica la palabra, donde nos amamos unos a otros, donde nos discipulamos, donde tenemos una misión como la del Señor Jesucristo. Qué precioso sería que cada uno de nosotros tuviéramos el corazón de Pablo con gratitud y gozo por la iglesia. Y no que dijéramos, ¿sabes qué? Marco mi línea. La iglesia ya, y ahí cuando tenga ganas los alcanzo. Ese no es el corazón de Pablo. Fíjense lo que dice Efesios 2:19 acerca de la iglesia. Mire, mire lo que dice esto. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos. Eres ciudadano, ahora yo soy conciudadano contigo, conciudadanos del pueblo elegido por Dios, y somos miembros de la familia de Dios. Cuando alguien viene a Cristo, el Señor está pensando en él como alguien que es parte de su familia. No, es injusto decirle al Señor, ¿sabes qué? Sálvame por tu gracia, líbrame de mis pecados, pero no quiero nada con tu familia. Ponemos una rayita entre los dos. No, no, cuando venimos a Cristo y ponemos nuestra fe en él, él nos adopta como sus hijos y nos hace conciudadanos de todos los santos en el mundo y nos hace miembros en automático de la familia de Dios. Pero podemos ser a veces nada más miembros porque el Señor lo ha dicho, pero no querer involucrarnos. Debería haber en nuestro corazón gozo y alegría y decir, gracias Señor, porque ahora me has provisto ¿de qué? De una familia. Y no cualquier familia. ¿Es la familia de quién? ¿Quién no quiere pertenecer? Es absurdo. Gratitud y gozo debe haber en nuestros corazones. Sí, continúo en el verso 20 de Efesios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es decir, el fundamento, la base de la construcción. La piedra angular era en las edificaciones la piedra más grande y se ponía primero que todo. Y toda la construcción quedaba alineada a la piedra angular. Es decir, la piedra angular dictaba cómo se iba a hacer la construcción. Lo que está diciendo acerca de la iglesia es que la iglesia tiene como fundamento a Cristo. Que la iglesia, toda la vida de la iglesia tiene que funcionar en relación a Cristo y a sus mandamientos y a su amor y a sus principios. Es lo que está diciendo. Así que en esta comunidad de creyentes, la piedra angular no es el pastor. La piedra angular no es el hermano que más ofrenda. La piedra angular es solamente una persona y se llama Cristo. Y toda la iglesia, pastores, diáconos, ancianos, el que quieras, todos nos alineamos en función a Cristo. Nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Continúo. En Él, en Jesús, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser, ¿qué dice? Un templo santo en el Señor. ¿Qué es un templo? Es un lugar donde está la iglesia, pero donde está la presencia de Dios. Está diciendo Efesios que el Señor nos ha unido y ha puesto a Cristo como fundamento para ir construyendo un edificio, un templo, donde ahora esté ¿qué? La presencia de Dios. Mire lo que dice verso 22. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. No, 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 la iglesia no es un club social. La iglesia no es un grupo de motociclistas que puedes ir a unirte y va a proveer lo que tú necesitas. La iglesia no es la escuela, el deporte. No, no, la iglesia es el lugar donde mora Cristo y su Espíritu. Y eso nada lo puede igualar. Ninguna otra organismo en este mundo, solamente la iglesia, los creyentes, tienen al Espíritu de Cristo morando en medio de ellos. Y por eso Pablo levanta un clamor de gratitud a Dios y dice: siempre que oro por ustedes, oro con gratitud y oro con alegría, porque ustedes son la iglesia donde Cristo habita en medio de ustedes. Y si nosotros somos de Cristo, y si nosotros somos la iglesia, Cristo está aquí en medio, no en el lugar, aquí, en nuestros corazones. Él está construyendo, edificando en nosotros. Mire, un himno muy antiguo fue compuesto en 1707 por un hombre que se llamaba Isaac Watts. Mire lo que dice acerca de la iglesia. Dice, es un himno, es una poesía. Dice: cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora el Señor. Mire lo que dice: allí de sus manjares despliega lo mejor, banquete rico. El corazón admirando clama así: ¿por qué será? ¿Por qué, Señor, será que me invitaste a mí? Ese es el corazón con el que debemos acercarnos a la iglesia. ¿Sabe por qué se predica la palabra de Dios aquí poderosamente? ¿Porque los pastores nos preparamos para predicar? No, porque Cristo ha decidido presentar su banquete en medio de nosotros, y su Espíritu habla en medio de nosotros. Y cuando nosotros hablamos unos con otros, debería su Espíritu estar moviéndose en medio de nosotros, porque en medio de la iglesia el Señor sirve el mejor banquete, hasta saciar el alma. Dice la palabra de Dios: vengan con los oídos bien abiertos, vengan a escuchar, vengan y coman y beban gratuitamente. Así dice el Señor: llenen sus almas, vengan. Y eso es aquí, en la iglesia. Y debemos decir gracias. Pero no solo decirlo, tener la actitud de agradecimiento. Tradúzcamelo. ¿Cómo sería tener la actitud de agradecimiento y alegría por la iglesia? ¿Cómo? Tradúzcamelo en hechos. Sirviéndole, sirviendo en la iglesia, adorando, orando. Estoy buscando otra palabra. Asistiendo. ¿Cantan? Todo eso es bueno, pero ¿sabe la palabra que estoy buscando? Comprometiéndose con la iglesia. No decir: pongo mi rayita y allá te quedas tú. No, yo soy parte de eso donde Dios está. No porque me lo merezca, así como el himno: ¿por qué, Señor, será que me invitaste a mí? Gratitud. Segundo punto, y lo vemos en del verso 4, verso 6 y verso 9. Los voy a leer rapidito. Verso 4, verso 6 y verso 9. Dice así: verso 4: siempre doy gracias a Dios por ustedes, siempre en todas, que dice, mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y luego dice en el verso 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Pablo está orando y su oración es confiando en esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y luego dice en el verso 9, y esta es la oración de Pablo, porque estamos hablando en este punto de oración. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La primera cosa que tenemos que tener es gratitud y gozo. La segunda cosa que debemos de hacer es: debemos orar continuamente los unos por los otros. Al pertenecer a la iglesia, no solo debemos comprometernos con ella, una de las principales maneras en que debemos comprometernos es comenzar a orar, ya no nada más por uno mismo, porque ahora somos parte de una familia y hay que empezar a orar los unos por los otros. Y así que Pablo empieza, y él dice que empieza a orar continuamente. Lo leímos en el verso 4, dice, siempre que me acuerdo de vosotros, dice, siempre en todas mis oraciones. ¿Cuándo oraba Pablo por los filipenses? ¿Siempre que oraba? ¿Daba un tiempo para orar por ellos? Siempre que me acuerdo de ustedes, voy en oración y oro y tengo un tiempo para estar orando por la iglesia en Filipos. Mire lo que dice Efesios 6:18. Debemos orar continuamente. Mire lo que dice Efesios. Y es el mismo Pablo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda ¿qué? ¿Lo están leyendo? Perdónenme. Lo voy a leer más despacio entonces. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo estaba orando Pablo? Dice, orando en todo tiempo. Dice, velando en ello. O sea, la actividad de oración por la iglesia no debería ser una actividad que sucede de vez en cuando. Ahí cuando me acuerdo. Pablo está diciéndole a la iglesia de Efesios ahora, le está diciendo, hay que velar y orar por la iglesia. Hay que hacerlo en todo tiempo y hay que hacerlo perseverando en la súplica por todos los santos. Damos gracias a Dios por la iglesia. ¿Quieres comprometerte con la iglesia? Puedes comenzar doblando tus rodillas por la iglesia, por la congregación local en la que Dios te ha permitido estar, pero también empezar a orar por los creyentes en todas partes, empezar a orar por ellos, tener tiempos de oración. Pablo está diciendo, debemos orar continuamente. Hermanos, la primer forma que tenemos de poder mostrar el amor por alguien se demuestra en la oración. Ahora yo sé, podemos orar por todos los creyentes en el mundo, pero sabes que tienes una comunidad de creyentes que tiene necesidades, que está necesitando crecer en Cristo, que tiene motivos importantísimos por los cuales deberíamos orar. Y si queremos comprometernos unos con otros, deberíamos también velar y orar unos por otros. Pero ¿sabe qué me gusta más de esto? Que Pablo no solo dice estoy orando por ustedes, dice cuál es su oración. Y eso está precioso. Porque mis hermanos, no me dejará mentir que regularmente cuando oramos nosotros por nosotros mismos, pedimos por todas las necesidades materiales. Y luego oramos por los demás y les pedimos por todas las necesidades físicas y materiales que tiene la otra persona. O cuando solemos orar unos por otros porque alguien publicó, oye, estoy enfermo, oren por mí. Hasta ahí a veces se limita nuestro tiempo de oración por los hermanos. Pero el amor del que Pablo está hablando por la iglesia y la gratitud, él está orando y mire su oración en el verso 9. No me voy a detener mucho, pero pónganle mucha atención a lo que dice. Verso 9 dice, y esto pido en oración por ustedes, que vuestro amor abunde aún más y más. Que vuestro amor, ¿cuál amor? El amor por Dios. Y el amor por la iglesia, por los creyentes. Que el amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, Pablo está orando para que crezcan en amor y crezcan en conocimiento de Dios, en sabiduría. Dice, para que aprobéis lo mejor. En otra versión dice, para que entiendan lo que realmente importa. Me encanta esa versión en la NTV. Para que entiendan lo que realmente importa. Dice, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, yo, dice Pablo, oro para que crezcan en amor, que crezcan en conocimiento, para que al conocer más puedan comprender lo que verdaderamente importa vivir, lo que es digno para vivir, a fin de que sean irreprensibles, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para que le den gloria a Dios. Otra vez, ¿cuál es la oración de Pablo por los filipenses? Está orando: Señor, te pido que les concedas un nuevo carro, Señor. Te pido, Señor, que les concedas mejores salarios. Te pido, Señor. ¿Es eso lo que Pablo está orando? Ahora, hermanos, aclaro, no hay nada malo en pedir a Dios cuando tenemos necesidades materiales. No está mal, pero hay algo más importante que eso. Y cuando oremos por la iglesia, deberíamos estar preocupados. ¿Qué refleja la oración de Pablo? ¿Por qué está preocupado él? Por la vida espiritual de los filipenses. Pablo está preocupado porque crezcan en el Señor. Ese es el corazón de Pablo. ¿Sabes qué debería preocuparnos por nuestros hermanos? Que cada uno de nosotros estemos creciendo en conocer a Cristo, en amarle. Que cada uno esté santificando sus vidas. Deberíamos uno estar preocupado por el otro, orando por él, ayudándole, enseñándole, preocupados unos por otros, por la vida espiritual, porque eso es lo que más importa. Imagínense, hermanos, que uno de los que viene a escuchar la palabra de Dios de pronto desvíe su corazón y lo veamos perdido en el mundo, lejos de Cristo y de su palabra. ¿No sería motivo de dolor para el Señor y para nosotros? Pero no lo demostremos hasta que alguien esté lejos, sino empecemos a clamar por la vida del que tienes a un lado, por su vida espiritual. No esperes a que pongan: hay una necesidad de oración porque alguien está enfermo. Claro, oramos por las enfermedades, la Biblia nos enseña a hacerlo, pero principalmente por encima de eso está la vida espiritual, porque de eso depende la eternidad. ¿Se entiende? Así que el corazón por la iglesia es un corazón de preocupación en Pablo, y Pablo está orando continuamente unos por otros. Voy a tercer punto. Primero dije, debemos tener gratitud y gozo. Segundo, debemos orar continuamente. Voy al tercer punto. Debemos unirnos por el evangelio como bendición y como misión. Y eso lo veo en el verso 5 y en el verso 6 y en el verso 7. ¿Sí? Y miren lo que dice en el verso 5, dice: por vuestra comunión en el evangelio. Ahora, cuando nosotros pensamos en la palabra comunión, pensamos en, como yo al principio, en el compañerismo, en ser amigos. Pero la palabra comunión, otras versiones la traducen como participación. ¿Sí? Comunión, y aquí puse una definición, es el compañerismo cristiano, la comunión es compartir identidad, propósito, misión y experiencias. Compartir, otra vez voy a decir, identidad. ¿Quiénes somos? Compartir propósito. ¿Cuáles son nuestras metas? Compartir misión y compartir experiencias. Y Pablo está diciendo que él está agradecido por Dios por la participación de los filipenses en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, miren, cuando Pablo fue y levantó la iglesia de Filipos, eso está registrado en Hechos capítulo 16. Y es precioso cómo la iglesia empieza a levantarse, cómo Pablo empieza a compartir el evangelio ahí, y surge una familia, la familia de Lidia. Y luego el carcelero de Filipos también se rinde, y su familia, y se empieza a formar una comunidad. Y Pablo está diciendo que desde el primer día ellos no solo fueron compañeros de ser amigos, sino que unieron sus corazones en una misión y propósito. Eso es lo que Pablo está diciendo. Voy a tratar de poner un ejemplo con una película, a lo mejor es más fácil entenderlo así. Me gustan mucho las películas, perdón que use estos ejemplos, pero no sé si alguien ha visto la película El Señor de los Anillos. Sí. De hecho, la primer película se llama, creo que se llama The Fellowship, la comunidad del anillo. ¿Sí? Y entonces en esta película vemos que ellos tienen que ir y destruir un anillo que consideraban que era peligroso para todos. Estoy haciendo una síntesis súper rápida, ¿verdad? Y entonces le cae la misión a unos que son los hobbits, que son unos personajes que no tienen mucho chiste, están chiquititos y no tienen muchas habilidades, ni poder, ni nada. Pero ellos se unen en la misión de llevar ese anillo a una misión súper lejana e ir y aventarlo a un lugar para que se destruya. ¿Sí? Y en el camino se empieza a unir que un mago, y luego se une un rey, y luego se une un arquero, y luego se une un enano que es para, bueno, para las, con las hachas, y luego, y se empieza a formar una comunidad. Pero no es una comunidad basada simplemente en que somos, nos caemos muy bien y nos llevamos bien padre los domingos. Es una comunidad que tiene una misión, y que en la película se ve que ellos dan toda la vida. Todos sus pensamientos en la película están enfocados en terminar la misión. Y de pronto las cosas se complican, y uno de ellos pues dice: yo voy a ir como quiera, pues era mi responsabilidad, y se va solo. Y luego va el otro, el amigo, y dice: no, no te voy a dejar solo, y yo me voy. Y luego los otros se unen, y otra vez se vuelven a unir todos porque tienen una misión en común. Yo sé que es muy burda la ilustración. Gente se reúne en torno a equipos de fútbol. Su misión: practicar deporte y ganar partidos. Gente se reúne, ahorita lo dijimos, en torno a motociclistas. Su misión: pasar un buen tiempo juntos y disfrutar buenos viajes. Gente se reúne con buenos objetivos también: limpiar el planeta y ese tipo de cosas que no se menosprecian, son útiles. Pero ¿sabes la iglesia para qué se reúne? ¿Para qué tiene comunión? ¿Cuál es la misión? Cristo la dejó: hacer discípulos y predicar el evangelio a todas las naciones. Y con el respeto para todo tipo de actividades, pero esa misión es la más grande y digna que hay para una persona. Predicar el mensaje, las buenas nuevas de salvación, y ayudar a que las personas puedan crecer en el conocimiento de Dios, en ser transformados, que una persona sea rescatada de las tinieblas y sea trasladada a la luz por el poder del Espíritu Santo. La misión que Dios le ha dado a la iglesia es la predicación de la palabra de Dios, la predicación del evangelio. Y cuando la iglesia se reúne, no es para ser simplemente buenos amigos, aunque es padre, pero tenemos una misión más grande: que cada uno de nosotros estemos siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Eso es discipular. Que alguien que llega, que no tenía temor de Dios, que no conocía nada de Cristo, que no sabía servir a los demás, su corazón empieza a ser transformado aquí en la iglesia, con la palabra de Dios, con la oración unos por otros, con la enseñanza personal, con el ejemplo unos a otros. Eso es la iglesia. Tenemos una misión, y es la misión más grande que hay, y nos reunimos en torno a esa misión: hacer discípulos, ser transformados por Cristo, predicar el evangelio y darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo hoy y siempre. Esa es la misión de la iglesia, y es precioso. Mire, yo encontré esto en una frase, en un artículo. Mire lo que dice, la van a poner en su pantalla. Dice: detrás del texto de Filipenses se encuentra una historia fascinante compartida por Pablo y los cristianos filipenses. Una historia que podríamos llamar la comunidad de la cruz. ¿Ahora entiende el título de la serie? Compartieron un amor profundo y apego. Incluso compartieron lágrimas. Leemos, vamos a estar estudiando sobre el encarcelamiento de Pablo, amenazas de muerte, el gran sacrificio de Cristo y de otros creyentes que imitaron a Cristo en la relación entre Pablo y los filipenses. Vamos a ver ejemplos de la oposición que tenía la iglesia y la valentía de los creyentes para predicar el evangelio. Todo lo que surge de la realidad gozosa del evangelio y de la prioridad máxima, que es la difusión del evangelio en todo el mundo. Eso es lo que se ve en Filipenses. Tú vas a ver a Pablo hablándoles, los amo, y ellos diciendo, mandamos a Epafrodito, y Epafrodito estuvo a punto de morir en la misión, y Pablo diciéndoles, yo estoy aquí en la cárcel, pero estoy orando por ustedes, y el evangelio está prosperando aún en la prisión. Y dice Pablo, estoy contento de cómo ustedes allá, a pesar de que hay opositores, están predicando el evangelio, y todo gira en torno a la cruz de Cristo, a la obra de Jesucristo y su sacrificio por nosotros. No somos el club de leones, con todo el respeto para ellos. Somos la iglesia de Cristo. Cristo está en medio de nosotros y tenemos una gloriosa misión. Y no solo nos une la misión, hermanos, nos une la identidad. ¿Sabe qué ha pasado con todo aquel que ha creído en Cristo Jesús? Sus pecados han sido borrados, ha sido su corazón santificado y entra en un proceso de transformación. En un instante se convierte en un hijo de Dios y empieza todas las bendiciones de la palabra de Dios a operar en la vida de esos creyentes. Así que no solo nos une una misión, nos une una bendición. Y es que tenemos a Cristo. Copiándome de la canción que Mario compuso, tengo a Jesús. Esa es la bendición que nos une. Tenemos a Cristo. ¿Y qué más hay que eso? Vamos a verlo en otro pasaje de la Biblia. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación que dice santa, pueblo adquirido por Dios. Está hablando de un pueblo precioso, ¿sí? Está dándole atribuciones. Mira, está diciendo, ustedes, Dios los escogió. Tienen una función sacerdotal de, en cierto sentido, conectar a las personas con el Señor. Dice la Biblia que Dios nos ha dado a la iglesia el ministerio de la reconciliación, reconciliar a la gente con Dios. Eso es labor de la iglesia. Somos nación santa, hemos sido santificados por la sangre del Cordero. Somos un pueblo que Cristo compró con su sangre, adquirido por Él. Miren, miren, hermanos, el Señor estuvo dispuesto a pagar con su sangre, hasta la última gota de su sangre, por la iglesia. Dígame si eso no vale. Y todos decimos amén a esto. Estamos unidos en torno a la bendición, pero no solo a la bendición. Mire qué dice. ¿Para qué? Es decir, el propósito. Anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro propósito. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Esa es la iglesia. Tenemos una bendición y tenemos una gran misión, y debemos estar agradecidos, felices y comprometidos con esto. Pablo está diciendo, doy gracias a Dios por vuestra participación, vuestra comunión, vuestra participación en el evangelio. ¿Desde cuándo? Desde el primer día hasta ahora. Y sabe que esa participación, y no me gusta mucho entrar en este tema, pero es necesario mencionarlo, incluía, y creo que se refiere principalmente a, el apoyo económico que la iglesia estaba mandando a Pablo, que estaba en la prisión. Pablo está diciendo, la carta está diciendo, estoy agradecido porque ustedes están participando comprometidamente en la labor de predicar el evangelio. No solo es orar, no solo es venir aquí, sino es tener el corazón para apoyar, aportar para la obra del evangelio. ¿Sabe qué hay en mi corazón? Lo he comentado con mi papá, con Israel y con otros hermanos. Hay en mi corazón que más gente, más siervos de Dios pudieran unirse al equipo de trabajo fijo en Casa de Gracia. Es decir, sostenido de alguna manera con un salario. Está en mi corazón el que pudiera haber más gente. ¿Por qué? Porque avanzaríamos mucho más. A veces el trabajo nos satura a los que podemos tener el tiempo para utilizarlo, y la gente, por razón de sus otras ocupaciones, no pueden hacer ciertas actividades. Necesitamos a veces manos, y a veces lo que nos detiene es, bueno, nada más que no tenemos para poder sustentar la vida de uno más. Pero está en mi corazón y oramos por eso. El Señor nos conceda que más adelante más personas puedan añadirse al servicio al Señor en nuestra congregación, porque nuestra misión principal no es construir casas. Y no hablo de los pastores, estoy hablando de la misión principal de la iglesia. No es construir casas. ¿Sabes cuál es la misión principal? Ya le dijimos: hacer discípulos y predicar el evangelio. Hay ahorita en nuestra congregación, si no me equivoco, 4 personas que comprometidamente están costeando sus estudios en un seminario bíblico en Estados Unidos. Se están preparando. Yo entré hace algún tiempo, todavía estoy estudiando, y otros jóvenes se han añadido para estar estudiando y preparándose para servir a Cristo, y están invirtiendo su tiempo y su dinero para prepararse para servir al Señor. ¿Están qué? Comprometidos. No digo que el que no esté en un seminario no está comprometido. Hay muchas maneras de involucrarse, de servir. Si tú das gracias a Dios por la iglesia y te gozas con la obra y la misión gloriosa de la iglesia, yo te pregunto, ¿cómo te vas a comprometer? ¿Cómo vas a participar? ¿En qué te vas a involucrar? ¿Vas a orar unos por otros? ¿Vas a apoyar al otro que está decaído, desanimado? ¿Vas a visitar a un hermano que no ha estado en la congregación, que sea desanimado? ¿Vas a echarle una llamada, un mensaje? ¿Vas a ir a visitarlo, a levantarlo, a consolarlo? Aquellos que están heridos, aquellos que están dolidos, ¿qué vamos a hacer la iglesia? Tengo que avanzar al último punto porque el tiempo me gana. Último punto, verso 4, debemos amarnos. Y mira esta palabra que ahí no se puede subrayar, pero yo la subrayé aquí. Debemos amarnos y demostrar un amor sincero y entrañable entre nosotros. Y eso lo dice en el verso 7 y 8. Y mire, esto es precioso lo que vamos a ver aquí. Mire lo que dice Pablo por la iglesia de Filipenses. Mire lo que dice en el 7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto, ¿qué dice? Los tengo en el corazón. Dice: y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Verso 8, mire esto. Y esto lo estaba meditando con un amigo entre semana, también con mi esposa. Y dice este pasaje: porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando estaba estudiando este libro, el Señor, el Espíritu Santo, empezó a hablar a mi corazón. Yo de verdad desde niño he dicho: amo mucho a la iglesia. Pero cuando leo que Pablo dice: porque Dios me es testigo, me surgió la pregunta: ¿qué se ocupa para que alguien pueda decir: pongo a Dios por testigo de que los amo? ¿Ser sincero? Pero para que haya testigos, ¿qué se ocupa? Que haya acciones, evidencias. Y el Señor empezó a redarguir mi corazón. Hermano, yo siento muy bonito cuando los veo. Pero el Señor me empezó a preguntar: ¿dónde está la evidencia de eso? La palabra me empezó a confrontar. Tú sientes muy bonito por la gente, los aprecias mucho, sientes feo cuando alguien se va, cuando dejas de ver a alguien, lo extrañas. Pero ¿dónde está la evidencia de que amas a las personas? Podrías decir como Pablo: testigo me es Dios de que les tengo un amor desde las entrañas, desde el corazón. ¿O son solo buenos deseos y palabras? ¿Por qué nos vemos seguido? De verdad quiero que sea un amor completamente sincero y real, pero el Espíritu Santo lo que nos está diciendo a la iglesia es que necesitamos no solo decir que nos amamos y sentir bonitos los unos por los otros, necesitamos demostrar el amor unos por otros. Porque Cristo no nada más sintió bonito por nosotros, Él lo dio todo por nosotros. Y con acciones el amor se manifiesta, y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice en Primera de Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. O sea, Dios nos purificó para que nos amemos como hermanos sin fingimiento. Dice: ámense unos a otros. Y está hablando ahora, no es Pablo, es Pedro. Dice: ámense entrañablemente, de corazón puro. Y yo creo que es el Espíritu Santo hablando en los dos pasajes, porque utiliza las mismas palabras. Pablo: los amo con un amor entrañable. Ahora Pedro dice: ámense. No es una sugerencia, es una orden a la iglesia. Ámense unos a otros con un amor entrañable y de corazón puro. Miren, en Filipenses, me voy a brincar al capítulo 2, voy a leer un texto acerca de lo que Pablo pensaba de Timoteo. Mira lo que dice ahí, Pablo diciéndole a Filipenses, dice: si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. Pablo está en la prisión y está preocupado por quiénes, por los filipenses. Dice: espero mandarles a Timoteo para que cuando él traiga noticias de que ustedes están bien y que están caminando con Cristo, ¿qué va a pasar con Pablo? Yo me voy a animar. Y mire lo que dice: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa, ¿qué dice?, genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Mire lo que Pablo está diciendo: no cuento con nadie como Timoteo, que se preocupa, ¿cómo?, genuinamente por la iglesia de Filipos. Dice: los demás solo se ocupan de... Qué dañino es el egoísmo. Pero luego dice algo glorioso: no de lo que es importante para quién. ¿Sabes qué le importa a Cristo? Tu hermano. Las personas. Al Señor no le importan las posesiones materiales. Él es el dueño de todo y Él lo da cuando quiere. Pero al Señor le importan sus hijos, las personas. Cuando alguien está herido, dolido, al Señor le importa que la iglesia le consuele. Cuando alguien está perdido, al Señor le importa que la iglesia le exhorte. Cuando alguien está pecando, al Señor le importa que la iglesia ejerza una disciplina amorosa. Cuando alguien está en necesidad, al Señor le importa que la iglesia le ayude, aún económicamente. Cuando alguien necesita ser enseñado y llega a la iglesia, al Señor le importa que alguien diga: yo me hago cargo de ti. Al Señor le importa la gente. Pablo dice: me es testigo, Dios me es testigo de cómo los amo. Tiene que haber evidencias. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No podemos engañar a Dios, mis hermanos. Miren, ni a nosotros mismos. O sea, si tú sabes, si nada más estamos diciendo te quiero mucho, pero nunca hacemos nada por el otro. Pablo amaba a los filipenses y lo demostró, y los filipenses amaban a Pablo y lo demostraron, porque eran la iglesia, la comunidad con una misión que está unida principalmente por el amor y el Espíritu de Dios. Si el amor, si el Espíritu de Dios y el amor no están en medio de nosotros, estamos fallando como iglesia. Y no un amor de palabras, sino de hecho y en verdad. Miren, los filipenses sacaron con sacrificio de sus bolsillos, mandaron a Pablo, lo enviaron con un hermano que se llama Epafrodito. Y Epafrodito, cuando estuvo con ellos, estuvo en peligro de muerte. Cuando estuvo con Pablo, estuvo a punto de morir. Eso lo dice más adelante, lo vamos a ver en Filipenses, no lo voy a leer ahorita, pero dice que estuvo al borde de la muerte para suplir la necesidad de Pablo, y ahí estaba. Y ahora Pablo está preocupado por agradecerles, le manda una carta y le dice: les voy a enviar a Timoteo después, quiero saber cómo están. Pero en la carta les escribe con amor, con preocupación por ellos, y aún nos vamos a dar cuenta en la carta que les escribe para lo que nadie quiere hacer en este mundo, o lo que nos cuesta mucho, exhortar a los demás. Y Pablo en la carta a los filipenses les empieza a exhortar. ¿Sabe que la iglesia, una manera de mostrar el amor entre los hermanos, es que cuando alguien esté fallando al Señor, cuando alguien esté pecando, la iglesia deberíamos poder, según el mandato de Jesucristo, acercarnos y exhortarle en amor? Es un acto de desamor dejar que una persona que está tomando un mal camino continúe en su mal camino. Pero no nos gusta tener que exhortar. Pablo lo hizo. Pablo levantó la iglesia 10 años antes, y 10 años ha estado orando por ellos y preocupado y en comunicación con ellos. Y déjenme decirles algo sorprendente de esto: Pablo no solo levantó la iglesia en Filipos, levantó muchas otras iglesias, y ¿sabe qué? Y estaba al pendiente de ellas. Por eso tenemos el Nuevo Testamento, gran parte del Nuevo Testamento, porque él les escribía preocupado por las iglesias. Sufrió prisiones, sufrió, fue apedreado, sufrió persecuciones, sufrió insultos, y todo lo que Pablo estuvo haciendo, ¿sabes por qué lo hizo? Por las iglesias, por amor a Cristo y por amor a la gente. Amamos a Dios y amamos a la gente. Amas a la iglesia. Ahora ya nadie queremos decir, ¿verdad? Porque lo vas, pues demuéstralo. No, no me tienes que demostrar a mí. Ojalá pudiéramos decir todos, amarnos de tal manera, estar tan comprometidos unos con otros y con la misión de nuestro Señor, que podamos decir: Dios me es testigo del amor profundo que les tengo, porque yo los amo. Que podamos decir: porque yo los amo como el Señor Jesucristo los ama, y me importan como le importan al Señor Jesucristo. Porque eso es lo que realmente importa. Somos la comunidad de la cruz. Estamos unidos en torno al Evangelio de Jesucristo y a su misión. Y el amor debe de reinar en medio de nosotros. Amén.